Si me acompañan ahí en sus Biblias, por favor, a Génesis 5. No sé si se hayan dado el tiempo en los mesecitos, semanas de vacaciones y todo eso, de como ir repasando los apuntes o las enseñanzas de Génesis que tuvimos antes de Jonás. Si todavía no las pudiste escuchar o no las has acabado de escuchar, te aconsejo bastantito que te des el tiempo para escucharlas. Al cabo ahí en Spotify, en YouTube, las puedes poner en 1.5 y se escucha y te las avientas de volada.
No se escucha.
¿Por qué?
Porque hablan muy raro. Entonces
o escuchas muy raro. Entonces, los que escuchan bien las pueden poner en 1.5 y así. Pero bueno, no, sí, ya hablando en serio, sí, por favor traten de escucharlas para que estemos todos en el mismo canal, como estar en la misma línea. Sí, hoy retomamos ya con Génesis y vamos a seguir a Génesis hasta más o menos el capítulo 11, si no me equivoco. Entonces le vamos a ir avanzando un cachito. La idea es ir avanzando en pedazos un poco más grandes. Estamos avanzando como de 3 en 6, bueno, 8 versículos así de poquito en poquito. Hoy vamos a ver todo el capítulo 5 y vamos a empezar a ver porciones más grandes. Entonces, como para también como compensar un poquito eso, como vamos a ver porciones más grandes, vamos a omitir ciertas cosas. Entonces, cada uno tiene que estudiar también por su cuenta, como para ir escarbando esas cositas que no vamos a abarcar aquí, ¿sí? Entonces, nada más como una mención. Entonces, si me acompañan ahí a Génesis 5 y vamos a leer. Empiezo yo y vamos hacia acá, hacia Natalia. Versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados.
Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, compró de su madre y le puso por nombre Seth.
Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijas e hijos.
El total de los días de Adán que Adán vivió fue de 930 años y murió.
Vivió Seth 105 años y engendró a Enos.
Y vivió Seth 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas.
El total de los días de Seth fueron de 912 años y murió.
Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalalel. Me brinqué una generación. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos. Me emocioné.
Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas.
El total de los días de Enos fue de 905 años y murió.
Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalalel.
Vivió Cainán
840
años después de haber engendrado a Mahalalel y tuvo otros hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió.
Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Jared.
Y vivió Mahalalel 830 años después de haber encontrado a Jared y engendró hijos e hijas.
El total de los días de Mahalalel fue de 895 años y murió.
Jared vivió 162 años y fue padre de Enoch.
Y vivió Jared 800 años después de haber encontrado a Enoch y tuvo otros hijos e hijas.
El total de los días de Jared fue de 962 años y murió.
Enoch vivió 65 años y fue padre de
Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas.
El total de los días de Enoch fue de 365 años.
Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios lo llevó.
Matusalén vivió 187 años y fue el padre de Lamec.
Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas.
El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió.
Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo.
Y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido.
Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, que engendró hijos e hijas.
El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió.
Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a
Ham. Muy bien. Muchas gracias. Hoy andamos medio ido todos, pero salió. Muy bien. No sé si tuviste, si te hiciste más bien la oportunidad también de hacer tu observación de Génesis, de la genealogía. Si te das cuenta, la genealogía tiene una estructura bastante repetitiva. Sí, básicamente es: vivió, engendró, murió. Vivió, engendró, murió. Vivió, engendró, murió. Enoch. Vivió, engendró, murió. Vivió, engendró, murió. Noé. Y ya, esa es como toda la estructura que lleva esta genealogía. Cuando llegamos a estas secciones, estas genealogías, no sé si recuerdas que habíamos dicho que son llamadas toledots, genealogías, descendencias, registros, ¿sí? Todo Génesis está separado como por esos toledots, son como puntos en medio de ciertos eventos. Entonces sucede un evento o un recuento, una narración, toledot. Sucede otro, toledot. Entonces, por ejemplo, tenemos creación, caída, toledot. Y luego tenemos Noé, diluvio, toledot. Y así nos lo llevamos, ¿sí? Entonces estas genealogías tienen como esta función de dividir, de separar. Pero no nada más son eso. Muy generalmente, cuando hablamos de genealogías en la Biblia o cosas similares a una genealogía, tendemos a menospreciarlas, sí. Tendemos a decir así como que es una genealogía, qué aburrido, un chorro de nombres. A mí qué me importa saber que Mahalaleel vivió chorrocientos años, tuvo hijos e hijas y luego se murió. O sea, ¿a mí qué? Si es que quieres que compare, que sume, pues literatura, no matemáticas, sí. Pero la verdad es que estas genealogías, cuando las ves a la luz de lo que está ocurriendo antes y lo que está por ocurrir después, cobran mucho sentido y hay mucha enseñanza y hay mucho que aprender en lo poquito que encontramos en la genealogía. Realmente es un capítulo corto, ¿sí? No hay nada que destaque mucho. Toda la genealogía está escrita como con un tono muy monótono, valga la redundancia. Sí, es decir, vivió, 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 generación, generación, generación. Y lo único que destaca de esta genealogía, si es de tu observación, sería el principio, que es como la repetición de creó Dios al hombre, a imagen y semejanza suya lo creó. Que este es el mismo poema que podemos encontrar en Génesis 1.27, si no me equivoco. Entonces es como una repetición, ni siquiera es algo nuevo, ¿sí? Destaca eso, destaca Enoch, que dice que caminó con Dios y que no vio muerto, ¿sí? Y destaca el final, que es el nacimiento de Noé. Realmente no sabemos absolutamente nada de estos hombres más que cómo se llamaron y cuánto vivieron. Entonces cuando lo ves con la luz de esto, pues sí pudieras pensar, pues, aburrido. Pero luego cuando empiezas a estudiarlo ya un poco más en forma, te das cuenta que hay mucho que aprender. Las genealogías y los toledots, todos, no nada más en particular. Hay algo especial en pero en todos los toledots conectan, ¿sí? No dividen. Entonces hay que cambiarnos primero este chip de decir es un punto de división, separación. Lo correcto es un punto de conexión, ¿sí? Es algo que conecta lo que acaba de ocurrir o lo que acaba de ser relatado con lo que está por ocurrir, ¿sí? Si lo pusieras como en una frase, estás contando algo, ¿no? Y luego esto, y luego, luego, y luego esto, y así, y así, y así. Entonces, ese es el toledot, ¿sí? El entonces. Entonces, ocurrió esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, para que una genealogía o un capítulo como de este estilo realmente pueda tener valor o pueda tener enseñanza profunda, lo debes de ver a la luz de lo que está ocurriendo antes y lo que va a ocurrir después. Enfocándonos en lo que ocurrió antes. En el capítulo 1 de Génesis vimos la creación perfecta de Dios. Sí, vimos que creó Dios todas las cosas y todas las cosas que Dios creó las llamó buenas. Si decíamos que algo bueno solamente puede crear cosas buenas, ¿sí? Es parte de la naturaleza. En el capítulo 2 de Génesis vemos el favor especial de Dios al hombre. Decíamos que el hombre es el pináculo de la creación. El hombre es el clímax, es la cima de la creación. De todas las cosas creadas, el hombre era mayor en dignidad. Y esto era porque tenía la imagen de Dios en él. ¿Sí? Los hombres son los portaimagen de Dios. Eso es algo que está ahí clarísimo. La distinción principal entre toda la creación y el hombre es que el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre es el pináculo de la creación. Tiene un favor especial. Después de este recuento asombroso de un mundo perfecto, esperaríamos que el futuro del hombre fuera maravilloso, ¿no? Le fue creado un lugar perfecto, bueno, que tenía todas las cosas que necesitaba, donde estaba en comunión constante con Dios, donde todo era bueno, bonito y barato, ¿sí? Donde el trabajo era fácil, donde había fruto de todo lo que gustara, ¿sí? Donde tenía animalitos, lo que tú quieras. El hombre ahora sí que estaba viviendo en un paraíso. Y lo que esperaríamos es, pues si estás en algo así, ¿qué más quieres? Pero entonces, oh vaya, llegamos al capítulo 3 de Génesis, que es la tragedia más grande de toda la historia de la humanidad. El hombre pecó. Y lo que una vez tenía y era bueno y perfecto y lo único que necesitaba, ahora es totalmente arruinado. En el capítulo 4 de Génesis vemos el desarrollo de la humanidad totalmente apartada de Dios. Si recuerdas el capítulo 4, si voy muy rápido, dime, porque veo que están escribiendo acá. En fin. El capítulo 4 de Génesis, si recuerdas, veíamos un poco de la descendencia de Caín. ¿Sí? Caín fue quien mató a Abel. Entonces, se empieza a hacer como una división, ¿no? Tienes de un lado Caín, que es como la maldad del hombre así suelta, ¿sí? No hay nada que la esté controlando. Es el hombre malo en todo su esplendor. Y culmina o explota en Lamec, del lado de Caín, que Lamec dice, herí a un hombre joven, ¿sí? Nada más por verme feo, lo herí y lo maté. Voy a vengar a los que me hagan daño 70 veces 7, yo soy malvado y orgulloso y soy poderoso y tengo dominio sobre todos los demás, yo soy mejor que todos. Vemos esta soberbia de Lamec, vemos esta maldad ahora sí que creció a un grado exponencial tan rápidamente y tan grandemente. Y lo vemos ahí en Lamec, claro. Y luego por el otro lado tenemos en Génesis 5 la línea de Set, que fue en lugar de Abel. Entonces a través de Set vemos esta descendencia del pueblo de Dios, o del, pues sí, del lado bueno, ¿sí? Entonces tenemos a Caín, el lado malo, y tenemos a Set y su descendencia, el lado bueno. Entonces el capítulo 5 nos muestra el pecado, el hombre en esta vida con pecado, pero también nos muestra la esperanza en la que ahora vive el hombre. Entonces vamos a hablar un poquito de la vida después de la caída. La esperanza en la que ahora vive el hombre. En el inicio, Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero cuando el pecado entra a la creación, esta imagen es distorsionada. ¿Sí? Hablamos del pecado y constantemente conectamos esa idea de pecado, corrupción, pecado, corrupción, pecado, corrupción. Y cuando hablamos de algo corrupto, quiere decir que es algo que naturalmente era de una forma, pero por cualquier otra cosa que como que lo infectó, y ahora a lo mejor no es que haya perdido lo que era, sino que ahora es lo que era y otra cosa no deseada. Entonces Dios creó al hombre a imagen suya, pero ahora el pecado había corrompido esa imagen de Dios en el hombre. El hombre ya no era puro, si lo quieres decir así, estaba corrompido por el pecado. La declaración de independencia que Adán y Eva habían hecho cuando comieron el fruto, no sé si recuerdas que habíamos visto esta idea, ¿no? De que Adán y Eva comen del fruto y al comer del fruto no es tanto que estén yendo en contra de los mandamientos de Dios, sino que están queriendo ponerse en el lugar de Dios. Están diciendo, yo soy soberano sobre mi propia vida. Yo soy soberano sobre mis decisiones. Yo no necesito a un Dios soberano. Yo soy soberano. Esa es la declaración de independencia de Adán y Eva. Y entonces comen del fruto, y ahora eso que hicieron, ese pecado que cometieron, cobra sus consecuencias. Todo aspecto de la creación es completamente corrompido por esa acción. Set, el siguiente en la línea de Adán, es engendrado a semejanza de Adán. Es decir, ahora la imagen del hombre que ya está manchada por el pecado ya no es lo que era originalmente. Si te vas ahí al principio de la genealogía, dice en el versículo 3, cuando Adán vivió 130 años, engendró a un hijo a su semejanza. Entonces conecta sus puntos. Dios es bueno, por ende todo lo que él crea es bueno. El hombre es corrupto, por ende todo lo que procede del hombre es corrupto. La corrupción del pecado llega hasta el punto donde incluso los hijos ahora también están corrompidos por el pecado. Entonces, si alguien te pregunta por qué estamos nosotros en pecado, pues simplemente porque somos descendientes de pecadores. La respuesta más fácil que puedes dar es: somos descendientes de pecadores. El primer hombre pecó y ahora nosotros también somos partícipes de ese pecado. Arthur Pink decía: por el pecado de Adán se perdió la imagen de Dios y se corrompió su naturaleza. Y un padre caído no pudo hacer más que engendrar a un hijo caído. Entonces, toda esta lista de nombres y de edades comienza con esta repetición del poema que se encuentra en Génesis 1:27. A imagen de Dios los creó. Y esto es con una intención muy clara: es de conectar todo el relato directamente con el propósito de Dios para la creación, con la descendencia de Set. Caín ya establecimos y ya vimos en el capítulo 4 de Génesis que Caín es como la línea malvada, maligna, pecaminosa totalmente, totalmente apartada e independiente de Dios, según ellos. Y entonces cuando empieza con este poema, lo que está haciendo es conectar. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con esta intención, con este propósito. Y entonces esta es la descendencia de Adán. Esta línea tiene el propósito original, que es fructificar, multiplicados, gobernar la tierra. Lo que está queriendo decir es que el propósito de Dios en el hombre sería cumplido a través de la descendencia de Set, no la de Caín. Entonces ya vemos cómo hay ciertos puntos, ¿no? Ahora, a pesar de esta corrupción que se extendería a toda la posterioridad de la humanidad, la gracia de Dios en ningún momento cesó. Esta gracia es una gracia continua. Y esta gracia se refleja, o podemos verla, en cuatro aspectos de la vida del hombre después de la caída. Lo primero es que, cuando Dios crea al hombre, si recuerdas ahí en Génesis, dice: fructifiquen y multiplíquense. Y como lo habíamos visto ya cuando llegamos a ese punto, no es solamente una instrucción, o sea, no es nada más que Dios está diciendo hagan esto, sino que dentro de esa instrucción está también la capacidad de cumplir esa instrucción. Y en honor al pastor Aaron, que no está aquí, Agustín decía: lo que Dios demanda, Dios da. Entonces, dentro de esa instrucción que Dios da de decir fructifiquen y multiplíquense, también está incluida la capacidad de cumplir con esa instrucción. En realidad no es tanto una instrucción, es una bendición. Y esta bendición que Dios da al hombre en un inicio, aún a pesar del pecado y de la corrupción, continúa activa en los hombres. Y lo puedes ver fácilmente porque en el poema, en la genealogía, perdón, toda la estructura es engendró, vivió, engendró, murió. Vivió, engendró, murió. Y así continúa. Y así continúa. Todos los hombres siguen con esta bendición de Dios. Ahí no fue retirado. Todos los hombres siguieron fructificando y multiplicándose a cierto grado. La genealogía hace un gran énfasis en esto con el simple hecho de que existe una genealogía. El simple hecho de decir hay una línea de descendencia ya está remarcando ahí como, mira, la bendición de Dios sigue ahí en el hombre. Set perpetúa la bendición concedida a la humanidad, pero hereda también las consecuencias del pecado de su padre. Entonces, toda la descendencia, aún con la bendición de Dios, es una descendencia corrompida por el pecado. Eso ya es algo inevitable. El hombre ya se manchó y ahora todo lo que sale del hombre es algo manchado. Y de aquí me gustaría destacar eso, que es una idea que podemos tener nosotros muy erradamente de Dios. Muchas veces pensamos en Dios como un niño chiquito. Pensamos en Dios como un niño chiquito que, si lo hace enojar, agarra su juguete, lo guarda y se voltea y se va. Ya no quiere jugar contigo. Pero Dios no es así. Dios pudo haber retirado su bendición del hombre y pudo haber dicho, bueno, pecaste, hasta ahí llega el hombre. Adán y Eva son los últimos hombres, primeros y últimos, porque yo no voy a estar lidiando con esto. Y sin embargo, ahí sigue la bendición. Incluso nosotros mismos somos evidencia, somos testigos de que esa bendición sigue, porque estamos aquí. Entonces, lo primero que me gustaría destacar es esta parte de decir, ¿cuál es nuestra idea de Dios con respecto a lo que nos da? Dios dio al hombre una instrucción y una bendición, y ahí sigue, a pesar del pecado. La gracia también se ve manifestada en un segundo punto. Son cuatro puntos. El segundo es que los hombres siguen siendo portadores de la imagen de Dios. Es una imagen distorsionada, pero una imagen de Dios, pese a todo. Lo tercero es que el hombre seguía todavía con la bendición del trabajo. Si recuerdas, Dios pone al hombre en el jardín del Edén y le da también una instrucción de qué debe hacer con la creación. Vemos ahí que dice, llenen la tierra, sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, el hombre, como porta imagen de Dios, era llamado a gobernar la tierra. E incluso después de la caída, incluso después del pecado, el hombre seguía siendo llamado a gobernar la tierra, ¿sí? Porque seguía teniendo la imagen de Dios. Y un cuarto punto es que el hecho de poseer la imagen de Dios implicaba que había posibilidad de una relación con Dios. No estaba del todo descartado. Entonces, cuatro cosas, lo repito otra vez así rápidamente. El hombre podía multiplicarse. La bendición que Dios dio una vez seguía ahí. Segundo, los hombres tenían aún la imagen de Dios. Eran los portadores de la imagen de Dios. Tercero, el hombre seguía teniendo el mismo trabajo, gobernar la tierra. Y cuarto, a pesar del pecado, el ser portaimagen de Dios habría la posibilidad de reconciliarse o de relación con Dios. Calvino decía, era algo grande que el lugar principal entre las criaturas fuera dado al hombre, pero es una nobleza mucho más exaltada llevar parecido a su creador como un hijo hace a un padre. Entonces es algo maravilloso poder decir, somos a imagen y semejanza de Dios. Una imagen distorsionada, sí, bastante, mucho, pero tenemos la imagen de Dios. Fuimos creados con la imagen de Dios. Es impresionante también considerar que, a pesar de todo lo que ha ocurrido hasta este punto, cada uno de estos nombres están registrados en la Biblia. Recuerda que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, lo que está en la Biblia es algo que Dios mismo está diciendo con su boca. Y entonces, cada uno de estos nombres son recordados por Dios. Son importantes para Dios a tal grado que decide registrarlos uno por uno. Registrar a qué edad tuvieron su primer hijo. Y registrar cuántos años vivieron sobre la tierra. Muchas veces hablamos de Dios y pensamos en nosotros como en criaturitas chiquititas, y nuestros nombres no importan. Pero cuando vienes a la genealogía y ves que literalmente están todos los nombres de esta descendencia, Dios se acuerda de cada uno de ellos. Dios recuerda a cada uno de ellos. Así como Dios recuerda a cada uno de nosotros. Y sabe nuestros nombres, sabe nuestras edades, sabe a qué edad vamos a tener nuestro primer hijito, si es que vamos a tener hijitos, y sabe a qué edad nos vamos a morir, si es que nos vamos a morir. ¿Sí? Dios sabe. Y debería ser asombroso para nosotros el decir, el creador del universo sabe mi nombre, lo recuerda. Ahora, a pesar de la gracia que estaba ahí todavía activa, las consecuencias que provocó el pecado de Adán y de Eva son totalmente innegables. El patrón constante de esta genealogía lo demuestra con la cláusula final de cada parrafito, de cada descendencia, de cada generación. Entonces, termina siempre en y murió. Entonces, fulanito, tantos años, tuvo su primer hijito, vivió tantos años más, tuvo hijos e hijas, murió. Y es... hasta parece como bien raro, parece como algo bien seco, porque está nada más ahí como y murió, y murió, y murió, y murió, como diciendo, y ya, hasta ahí llegó, fue todo. No detalla, no describe más de sus vidas, no dice hizo esto, logró aquello, no dice ya adoró a él y su familia y vivió y enseñó y educó, no, nada más vivió, engendró y murió. Entonces vivió tantos años, pero finalmente el destino final de todos los hombres fue el mismo, y murió. Y la muerte, como lo veíamos en Génesis 2, es una consecuencia directa del pecado. Entonces, esta pequeña cláusula nos está demostrando que todos los hombres vivieran cuántos años vivieran, y aún cumpliendo su debido trabajo en la creación, finalmente mueren. Finalmente todos están corrompidos por el pecado. Finalmente el pecado tiene una consecuencia, tiene un efecto sobre toda la creación. Por eso es que todos los hombres mueren. La muerte y su repetición al final de la vida de todo hombre no es un mero punto final en la vida de estos hombres. Es un constante recordatorio de las consecuencias del pecado. El hecho de que cada uno de estos hombres en su generación respectiva al final muere, es un constante recordatorio de decir, existe el pecado. Y el pecado trae consecuencias. Y el pecado permeó la creación. Y por eso es que los hombres mueren. Calvino comentaba, esta cláusula que registra la muerte de cada patriarca no es de ninguna manera superflua. Nos advierte que la muerte no fue denunciada en vano contra los hombres y que ahora estamos expuestos a la maldición a la que el hombre fue condenado, a menos que obtengamos la liberación de otro lugar. Entonces, la consecuencia del pecado es muerte. En Génesis 2:17, Dios declaró, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hubo una declaración, hubo una advertencia, se dijo claramente, si comes de este árbol, la consecuencia es muerte. Y luego cuando llegamos a Génesis 3, un poquito más adelante, estas palabras son contradecidas por la serpiente. Cuando dice, la serpiente dijo a la mujer, hablando del árbol del conocimiento del bien y el mal, si comes, ciertamente no morirá. ¿Quién dice verdad? ¿Quién dice mentira? Dios dijo algo y es su creación. ¿Quién tiene derecho y autoridad sobre la creación? Dios, no la serpiente. Dios. Y entonces cuando Dios dice, si comen de este árbol, van a morir. ¿Qué crees que va a pasar cuando coman del árbol? Van a morir. ¿Sí? Y entonces esta constante repetición de y murió, y murió, y murió, y murió, es como para reenfatizar, ¿sí?, y recalcar y decir, estas son las consecuencias del pecado. Dios había declarado algo y lo había dicho en verdad. La consecuencia del pecado había sido establecida desde el inicio y el hombre estaba viviendo las consecuencias. La creación perfecta ahora estaba permeada por la muerte. Toda la vida del hombre llega a su fin por consecuencia del pecado. Entonces, tanto la muerte física como la muerte espiritual son consecuencias del pecado original. El hombre no fue creado para morir. La muerte es una aberración en el diseño original del hombre. Si alguna vez llegas a dudar de si existe el pecado, si alguna vez llegas como a preguntarte ese tipo de cosas, si alguna vez llegas así como a decir, y bueno, ¿cómo sé que el pecado realmente está? ¿Cómo sé que no es un concepto que alguien inventó? Lo más fácil que puedes hacer es simplemente voltear a ver lo que te está rodeando. Todos los hombres mueren. La muerte se ha convertido en algo común para nosotros. Está en cada esquina, en cada lugar que volteemos, en redes sociales, en nuestra familia, en nuestros amigos. La muerte es algo que está ahí presente y que nos afecta de una forma tremenda. Y entonces no puedes decir, no, el pecado no existe. La muerte está ahí, pero el pecado no existe. Porque si hay muerte, es porque hay pecado. Si hay muerte, es porque hay pecado. Y si hay pecado, la consecuencia es muerte. Si todos los hombres estamos sujetos a morir algún día, implica que todos los hombres estamos corruptos por el pecado. Si un hombre vive eternamente, ese hombre no está corrupto por el pecado. ¿Has conocido a alguien que viva eternamente? Yo no. Y eso implica que todos los hombres están corruptos por el pecado. Existe también un contraste muy interesante entre las dos líneas de descendencia. Conforme vas avanzando en la genealogía, y si la equiparas un poquito o la comparas con la genealogía del capítulo 4, que es la genealogía de Caín, o la descendencia de Caín, hay un contraste que está muy marcado. Inicialmente las dos líneas son distintas en su relación con Dios. Habíamos dicho que una era la descendencia malvada, sí, Caín y su descendencia malvada. Pecado, 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 me glorío en el pecado, violencia, 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 poder. Y luego tenemos la descendencia de Set, que realmente en la descendencia de Set no hay mucha mención de nada. Mientras que la línea de Caín estaba totalmente consumida en sus logros, su maldad, la línea de Set no destaca nada de sí misma, salvo su cumplimiento de la instrucción dada al hombre en el inicio. Fructifiquen, multiplíquense. Vivió, engendró, murió. Una línea vive y se gloría en el pecado, y la otra línea es la línea de la bendición de Dios. Hay un contraste enorme en la mentalidad de cada una de estas dos líneas. Cada una de ellas vive con un propósito totalmente distinto, con un enfoque, con un objetivo totalmente distinto. En todo el capítulo 5, la línea de Caín no es mencionada en absoluto. De hecho, Caín no se menciona para nada. Si tú lees el capítulo 5, tú solo sabes que hay un Set, que tuvo varios hijos, que hubo varias generaciones, y que al final cierra con Noé, o concluye con Noé. ¿Sí? Y entonces sabes que sigue la historia de Noé. Derek Kidner decía, en la historia de la salvación, la familia de Caín es irrelevante. La descendencia de Set, la línea de Set, es la línea de la salvación. Entonces la línea de Set es como una conexión, un avance, como un fast forward en la historia de la salvación. Mientras que la línea de Caín muestra su desarrollo tecnológico, humano, social, la línea de salvación que vemos en Génesis 5 solamente nos está mostrando un registro sin mucho detalle. Lo único que importaba en estos hombres finalmente era que estaban en la línea de salvación. Eso es lo único que importaba destacar. ¿Y cómo vas a destacar eso? Poniéndolos, escribiendo los nombres de cada uno de estos hombres en la línea de salvación. ¿Qué crees tú que no está queriendo decir con todo esto? Del lado de Caín, aún con todo lo que lograron, al final, ¿qué importó? Los logros que los hombres puedan obtener, sean autocentrados o no, son irrelevantes a la luz de la necesidad definitiva del hombre. La cultura de hoy es ajetreo constante, trabajo, 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 no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que lograr esto, tengo que obtener esto, sí, proyecto, 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 sí, nazco, soy chiquito, disfruto mi infancia, ya se me acabó la infancia, tengo que estudiar, universidad, ay, me voy a casar, ay, necesito un trabajo, uy, necesito otro trabajo, no me alcanza dinero. Esa es la vida en la que vivimos hoy en día. Ajetreo constante. Y no hay pausa, no paramos. Cuando llegamos a Génesis 5, nos encontramos con esta realidad. Todo lo que logremos construir en esta tierra termina valiendo nada. Caín, si recuerdas en Génesis 4, hablamos un poquito de cómo Caín literalmente fue quien desarrolló todas las artes, no recuerdo cómo se llamaban, todas las artes humanas. O sea, estamos hablando de sí, de música, de construcción, de herrería, gracias, de medicina, o sea, todas las cosas como iniciales, ajá, fueron desarrolladas o fueron avanzadas por Caín y su descendencia. Pero luego, cuando llegas a la línea de salvación, ¿qué hicieron ellos? Fueron salvos. ¿Qué prefieres? ¿Desarrollar la herrería o ser salvo? Eso es lo que estamos viendo. Hay una cosa bien interesante también en la comparación de estas dos genealogías. El sexto de cada uno, en este caso sería Lamec y Enoch, es el único al que en cada una de estas dos genealogías como que se le da un énfasis especial. En Génesis 4, Lamec es como el personaje principal, el personaje central de esa narrativa, y veíamos que Lamec era malvado a todo lo que da, ¿sí? Se casó con dos mujeres, ¿sí? Era violento, se gloriaba en su maldad, era soberbio, ¿sí? Ese era Lamec. Y vemos a Enoch, que dice que Enoch caminó con Dios. Ese era Enoch. Y entonces, la misma expresión de cada una de estas líneas, y donde mayor contraste hay, es en estos dos hombres, uno viviendo totalmente apartado de Dios, y otro viviendo totalmente en sintonía con Dios. La expresión que se usa, camino con Dios, es muy interesante, porque generalmente en la Biblia encuentras expresiones similares que dice camino. La traducción está un poco extraña, porque en español se traduciría igual, pero hay una que está diciendo camino con, o sea, literalmente como si fueran al mismo ritmo, en el mismo. O sea, Dios aquí, yo aquí. Y hay otra que caminó siguiendo a Dios. Generalmente en la Biblia encontramos esta expresión de caminó siguiendo a Dios. Dios por delante y yo por detrás. Sí, pero voy siguiendo sus pasos. Y con Enoch encontramos esta otra expresión que es caminó con Dios. Como si lo tuviera aquí al lado. Y entonces vemos otra vez este contraste extremo, ¿no? Un hombre es malvado a todo lo que se puede. Y otro hombre caminó con Dios. Sí, estaba en tal sintonía con él. La próxima edición de Génesis vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Entonces ahorita lo voy a dejar ahí. Lamec manifestaba soberbia y crueldad en sus palabras. En Génesis 4, versículos 23 y 24, vemos que dice: Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, es Lamec hablando, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Sí, Lamec se sentía el protagonista, se sentía así como el personaje principal de su historia. Sí, yo soy el malvado y yo soy el. No, en este mundo yo soy el primero. Y todos los demás son parte de mi narrativa. ¿Sí? Personajes secundarios. Y en contraste con esto, Enoch ni siquiera se hablaba del mismo. En Judas, versículos 14 y 15. Te lo leo, dice: y acerca de estos también Enoch, en la séptima generación de Adán, profetizó diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho de una manera impía y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Uno se gloriaba en sí mismo y otro predicaba a Dios. Eso era lo que hacía. Predicaba el juicio. Entonces uno maldecía con su boca, el otro pronunciaba palabras de juicio y advertía acerca de la maldad. Son dos posturas totalmente distintas en cada una de estas líneas. ¿A qué nos lleva todo esto que estábamos hablando de las genealogías, no? Sí es muy interesante, sí es como mucho de aprender, sí te pones como a pensar muchas cosas, pero sí hay algo específico que puedes aprender de esto, que puedes empezar a practicar hoy. Y es de nuestra condición presente. El registro de esta genealogía completa nos muestra mucho respecto al hombre y su estado de vida después de la caída. Y aunque esta serie de personas hayan vivido muchísimos años antes que nosotros, muchísimos años, su estado y nuestro estado no son tan distintos. Y como que a veces lo vemos como, ah, sí, es de la antigüedad, es el principio. Génesis 5, ¿hace cuántos años? No, ese le tocó a mi tataratataratara, y así te leí otro. A mí ya no me tocó eso. Pero te das cuenta que en realidad no vivimos en un mundo tan diferente. De hecho, vivimos en el mismo mundo. ¡Wow! Esta genealogía no está desconectada de nuestra vida presente, ni es un mero relato histórico tremendamente antiguo que debemos de ver como un evento que sucedió en ese entonces. El pecado original ha afectado la vida de todos los hombres desde ese punto, desde la caída, hasta el presente, hasta tú y yo, y va a seguir haciéndolo hasta que la creación sea restaurada. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿Con qué me quedo? Hay dos cosas que me gustaría enfatizar en esto. La primera es la cosmovisión generacional que tenía la descendencia de Set. Cosmovisión generacional de la descendencia de Set. La cosmovisión la definimos como una manera de ver e interpretar el mundo. Y decimos que nuestra cosmovisión va dictando cómo nos comportamos, qué decisiones tomamos, qué hacemos, qué no hacemos, y cuándo actuamos, cuándo no actuamos, qué decimos, qué no decimos, cómo vestimos, cómo no vestimos, etcétera, etcétera. Nuestra cosmovisión va formando todo lo que somos. Y en el capítulo 5 comienza con Adán siendo creado a la imagen y semejanza de Dios. Establece la conexión entre el hombre y su diseño original. Y el penúltimo de hombre de esta genealogía es Lamec. No el Lamec de Caín. Este es el Lamec bueno. Hay un Lamec bueno y un Lamec malo. Este es el Lamec bueno. Ajá. Y entonces el penúltimo hombre de la genealogía de Set tuvo un hijo e hizo la siguiente declaración. Lo puedes encontrar ahí en el versículo 29. Dice Génesis 5:29. Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué tiene esto de especial? Cuando la primera vez que leí la genealogía o que estaba leyendo esto, en realidad no me resaltó mucho. Dije, bueno, o sea, pues sí, ¿no? Pues acaba de ocurrir la caída. Pues yo creo que sí, ¿no? Pero luego consideré esto. ¿Cuántos años vivían los hombres en ese tiempo? Cada uno vivía 900 años. En promedio. Se estima más o menos, así como haciendo cuentas, que pasaron alrededor de 2000 y garrita años entre Adán hasta que llegó a Lamec. 2000 años, más o menos. Y entonces, la declaración de Lamec, cuando la ves a la luz de que pasaron 2000 años desde que Adán, el hombre que vivió en el huerto, en el paraíso, o sea, lo más guau, y luego vio cómo se derrumbó todo y todo se corrompió y cómo el pecado empezó a crecer exponencialmente. Y ves, y parece ser que Lamec hubiera estado ahí. Lamec lo dice con tanto pesar. Y cuando yo lo leí, no sé, me dijo, o sea, hasta dije, así pobrecito Lamec, ya, den un break, que se duerma un rato. Ya se ve viejito. Se lee cansado, no sé cómo le dice, pero leí cansado. Dije, Lamec dijo esto muy cansado, no sé cómo, pero te entiendo Lamec, no sé cómo, pero te entiendo. Y entonces lo que podemos ver es que generación tras generación, desde Adán hasta Lamec, la misma enseñanza fue pasada. Lamec hace esta declaración como si hubiera sido quien vivió en el Edén y quien hubiera sido echado a causa del pecado. Sus palabras expresan cansancio y su deseo era descanso. Por eso dice, este nos traerá descanso. Lamec sabía claramente que la tierra donde vivía no era como debía ser. Sabía que el trabajo no debía ser duro y pesado. Sabía que necesitaba salvación. Vivía consciente de la maldición de la tierra. Y vivía con la esperanza de descansar. Esto fue 2000 años. Nosotros estamos en el 2023. O sea, para nosotros es como si el mundo empezara de cero. 2000 años. Todas las generaciones a partir de Seth en adelante compartían esta misma cosmovisión. La vida está corrompida totalmente por el pecado. Las cosas no deberían ser así. Y esto nos lleva a hoy. En nuestra cultura de hoy, hemos crecido encallecidos. Encallecidos a las consecuencias del pecado. Nos hemos hecho duros, insensibles, indiferentes a todo lo que el pecado ha causado. Es normal para nosotros enfermarnos. Es normal para nosotros estar cansados. Es normal para nosotros tener sueño, tener hambre. Es normal para nosotros que nuestro cuerpo empiece a, pues, desmoronarse poquito a poquito, ¿sí? A desgastarse. Es normal para nosotros. La muerte es normal para nosotros. Me metí a buscar así como un poquito de la muerte. Lo único que puedes encontrar si empiezas a leer un poquito son dos ideologías. La primera es de las tribus preliterarias, que son las tribus acá que te imaginas con tótems y así, con prendas así como muy ahí de hojitas y así. Y todas esas tribus concuerdan, a pesar de estar en diferentes áreas del mundo totalmente desconectadas una de otra, que la muerte es antinatural. Y lo otro que puedes encontrar es como la ideología más moderna. La muerte es parte de la vida. Como una romantización de la muerte. Donde dicen, no, es que la muerte no es mala. No le tengas miedo. Es que tienes que estar en paz con la muerte. Porque la muerte no es mala. O sea, la muerte implica que pues ya acabaste tu vida y pues ya terminaste lo que venía a hacer aquí. Y pues ya cuando te mueras, ya. Y está bien morirse, no pasa nada. Ya viviste tu vida, tuviste tus añitos, tuviste tus logros y ya. Y mueres. Esas son como las dos ideologías. Y entonces estamos tan encallecidos a las consecuencias del pecado que empezamos a adoptar estas ideologías de decir, la muerte es natural. La muerte no es nada malo. La muerte es... pues sí, es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Pero cuando regresas a Génesis y ves la creación del hombre, Dios dio vida al hombre, no muerte. La muerte entró como consecuencia del pecado. Ben Askin decía, está un poquito larguito, la indiferencia estoica es un refugio a menudo buscado en un esfuerzo por sobrevivir al dolor, pero tiene su costo. Comamos y bebamos para que mañana muramos, un dicho. Nos volvemos insensibles y fríos con el mundo que nos rodea, nunca verdaderamente viviendo o amando como lo hicimos una vez. El riesgo de dolor es demasiado grande y nuestro corazón se vuelve espeso y calloso. Estamos vivos, pero en un mero sentido del libro de biología del término. El dolor se ha ido, pero también el sentimiento de la vida. Ese es el precio elegido por muchos para la supervivencia del sufrimiento y la pérdida. Vivo, pero no verdaderamente vivo. Muriendo, aunque no muerto. ¿Realmente vale la pena? Entonces, nos hemos hecho tan indiferentes a lo que el pecado ha causado en toda la creación, que ya no tenemos esta misma... ya no tenemos este mismo peso que la Meca expresa aquí en sus palabras de decir... este nos dará descanso. Y cuando analizas un poquito esto que dice Lamec, es como un resumen muy, muy condensado de todo lo que el pecado ha causado. Lo primero es que dice, nos dará descanso. O sea que estaba cansado. Sí, ya había pasado mucho tiempo. Y lo dice, nos dará descanso en nuestra labor y el trabajo en nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. El cansancio y el trabajo que estaba causándoles cansancio es producto de una maldición. ¿Y la maldición de dónde viene? Dios la dio. Cuando dijo en Génesis 1:27, si comen de este árbol, ciertamente morirán. Entonces, en estas palabras de Lamech puedes darte cuenta que su teología, su conocimiento, era conocimiento como si fuera Adán, como si literalmente Dios hubiera dicho esas palabras a Lamech, como lo hizo con Adán. La muerte no es natural, no es la forma en que las cosas deberían ser, y sabemos esto. En el fondo sabemos que es verdad que la muerte no es natural. La muerte está muy en contra del camino de todas las cosas. E incluso Dios mismo llora por la muerte. Si recuerdas en Juan 11, 25, 35, cuando dice Jesús lloró, muchos pensamos que llora por tristeza. Pero en realidad, en el contexto de lo que está ocurriendo, Jesús llora porque muere su amigo. Porque muere. ¿Por qué tiene que morir? Sí, es una combinación de frustración, coraje, ira, tristeza, ¿sí? Compasión, de decir, es que no debería pasar esto. Esto no cambia nada más el significado de la muerte para nosotros, sino que cambia el significado de nuestra vida. Estamos aquí para usar cada fibra de nuestro ser y cada momento de nuestra vida para amar, servir y alabar a Dios que murió para traernos a Él. Cualquier cosa en nuestra vida, ya sea que comamos, bebamos o lo hagamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, cuando ves esta genealogía, lo que deberías pensar es, ¿cuál es mi cosmovisión de las cosas? ¿Estoy viviendo buscando yo satisfacerme en esta vida? ¿O estoy viviendo como Lamech, cansado y con esperanza? Espero el día que esta creación sea restaurada. Espero el día en que todo esto termine, que el sufrimiento termine, y que las cosas sean como deben ser. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de que me duele la cabeza, estoy cansado de enfermarme, estoy cansado de sentirme mal, estoy cansado de que la gente sea difícil, estoy cansado de yo ser difícil. Estoy cansado. Y lo que quiero es descanso.